Hola a todos, ¿nos extrañaron? No se preocupen, banda, ya estamos de regreso.
Amigo Serge, más de un año de no estar por estos micrófonos, pero un verdadero placer estar aquí contigo otra vez.
No, hombre, amigo, estoy extasiado ya después de, como dices, más de un año. Creo que ahorita estaba revisando mi teléfono. Creo que el último episodio que subimos fue en junio del año pasado del Nintendo Direct. Ahorita déjame reviso rapidísimo.
Sí, ya tiene sus ayeres, ¿eh?
Ya le cuelga, pero no, la verdad es que estoy muy contento de estar acá, ¿no? Como diría aquellos filósofos de mi banda, el mexicano, me siento muy contento, me siento muy feliz. Ya estamos en presión start y me quiero divertir, ¿no? Justamente.
Sí, amigo, y vaya que, bueno, digo, ha sido un año de muchas novedades en la industria, muchos juegos buenos, otros malísimos, cambios corporativos que nos dan ganas de volarnos la cabeza y muchísimas cosas creo que han sacudido esta industria para bien y triste y desafortunadamente para mal. Pero pues, ¿qué has hecho, amigo, en este año? ¿Qué has jugado? ¿Qué le has dado?
No, hombre, no, es que sí, este año sí estuvo bastante productivo en términos de creación de contenido audiovisual, ¿no? Como dicen los jovenazos por ahí, no sé, digo, igual y no, porque pues, apenas vamos subiendo, apenas vamos regresando a estos lugares, a este pequeño espacio, pero ya tiene pues, prácticamente un año, o casi exactamente un año, el 8 de octubre se cumple un año que subí mi primer episodio, mi primer video en el YouTube, ¿no? Dedicándole el espacio al Pokémon TCG, este maldito vicio, ¿no? Que por años y años y años le quería entrar y pues el año pasado, como por parte de mi crisis de los 30 años, pues dije, ya, no vamos a darle. Y si se dan cuenta por acá, tenemos unas cajitas de aquí, otras cajitas por allá. Y digo, ya, poco a poco he ido subiendo los videos, le he ido entrando también, pues un poquito las reseñas, ¿no? De los videojuegos también para no dejar. Pero pues sí, realmente lo único que he hecho, lo único que he respirado es Pokémon TCG, para bien o para mal, pues aquí andamos.
No, y creo que te ha ido tan bien, amigo, que hasta tu señora hater ya tienes en el canal, ¿no? La que no le gustan tus palabras antisonantes en tus unboxings.
Ah, sí, no, no, no aprecia mi léxico, no aprecia mi léxico variado, pero bueno, pues ya digo, es parte de, ¿no? Afortunadamente, pues el que te dejen comentarios así, pues quiere decir que vas por buen camino, ¿no? Y digo, ya, si a la señora no le gustó que yo hablara de cierta manera, pues digo, ya ni modo, ¿no? Es muy respetable, pero pues obviamente los números no mienten, ¿no? Y no se trata de decir groserías nada más por decirlas, ¿no? Obviamente siempre y cuando se lo merezca, que muy seguido se lo merece, porque el maldito hobby no acaricia, ¿no? Yo creo que ya dentro de unos años me voy a ver como el Chicharito, ¿no? Jugando al Warzone. Pero la verdad es que sí está cabrón, pero pues ahí la llevamos, amigo, ahí la llevamos y pues ahí vamos a darle duro porque la neta yo llegué al TCG para quedarme.
Sí, la verdad es que es un vicio muy complicado, muy complejo por el tema de los scalpers, el hecho de conseguir las cartas. Bueno, todo es una odisea dentro del TCG, por si usted nos está sintonizando, querido. Escucha, pues sí es complicado a veces, sobre todo las nuevas expansiones, porque se saturan más que cualquier otra cosa, ¿no, amigo? Conseguirlas a precio y en stock es casi imposible.
No, hombre, amigo, no, y es bien complicado porque, pues, las últimas, pues, ¿qué será? Después de la expansión de Surging Sparks y después de Prismatic Evolutions a principio del año, con todo esto de los aranceles y todo que subió de precio, pues, se disparó, ¿no? Fue como la tormenta perfecta, los aranceles, la baja disponibilidad, el boom que tuvo el hobby con TCG Pocket para móviles, ¿no? Y pues se hizo un cagadero absoluto, no puedes encontrar, bueno, ya te puedes encontrar un poquito más, pero en ese momento no puedes encontrar ni madres. Yo me perdí o me salté, mejor dicho, dos sets, precisamente por lo mismo. Bueno, también porque estaba medio piteros, ¿no? El Journey Together sí estuvo medio flojón, el Destiny Rivals, pues sí está bueno, pero pues como que no me llama tanto la atención y ya después regresé con Black Bolt, The White Flare, esta cajita que tengo aquí de este lado y pues Mega Evolución ahora que salió hace como 2 semanas. Y ya para la, este, la siguiente expansión, que es Llamas Fantasmales, con el Mega Charizard X y el Mega Gengar, pues ya tengo apartadas mi Ultra Premium Collection y mi Elite Trainer Box directamente de Centro Pokémon. Entonces ya no voy a tener que pagar precio adicional.
Uy, las ventajas del primer mundo, amigo. Aquí en México es difícil soñar con conseguirlas de primera mano, sin retailers de por medio. Vive el sueño, amigo.
Pues sí, esperemos y saber qué tal me va, porque la neta, este, sí fue un castre, ¿no? Este, porque son en horas laborales, literal, para conseguir producto tienes literalmente que estar desempleado, ¿no? Y tener ahí tus bots. Pero bueno, pues ahí estaba trabajando con el celular a un lado, ¿no? Dándole reload a la página cada 5 minutos y fue así como se me hizo. Pero bueno, amigo, ¿tú qué has hecho?
Pues amigo, como sabes, el hobby es el hobby. Aquí le damos a los juegos. Ahora sí que he jugado bastante, gracias a mi Switch con magia, algunas cosas de PlayStation. Pues la verdad es que el entretenimiento ha sido básicamente ilimitado, perdido últimamente en muchas horas, tanto en Hollow Knight 1 como Silksong. Ha sido una odisea, creo que es digna de vivir y de disfrutar. Creo que son de esos juegos que, a pesar de que es un 2D plataformero, si tú quieres, son esas experiencias que solo se vive una vez en la vida. Ya lo estaremos comentando incluso en el cierre. Y pues poco más, amigo, dándole a muchos juegos, disfrutando ahí con la Switch 2, siendo víctima del FOMO y todo eso, pero pues ahí vamos. También muy gustoso de estar contigo. Ya se antojaba esta onda de platicar de juegos, porque pues de por sí no hay muchas personas con quien platicar sobre esto, y ya teníamos ahí nuestra rutina de los domingos grabar sobre Presión a Start, pero muy, muy, muy gustoso, y más ahora en víspera de mi cumpleaños, que es el día de mañana, grabando este video, pues qué mejor que regresar, amigo.
Ya no estar tan ausentes de ahora en adelante, ¿no? Esperemos pues seguir aquí con lo que resta del año y con lo que sigue, ¿no? Y ya así para, ya saben, ¿no? Ser el mejor podcast de videojuegos de América Latina y de habla hispana.
Esa es la idea, amigo. Y bueno, pues si te parece, vamos a arrancarnos, porque el tema de hoy, como usted podrá ver en nuestra portada, persona bonita que nos sintoniza, pues tenemos que hablar de Xbox. Y tristemente, amigo, creo que no hay forma de decir otra cosa que no sea negativa. Podrán ver o escuchar en la lista de reproducción que tenemos del podcast cuando se consolidó la compra de Blizzard con Microsoft, y nosotros hacíamos el comentario de que pues sonaba muy bonito de primera entrada, pero que augurábamos que el futuro no iba a ser tan bonito como se venía haciendo esas compras consolidadas. Y bueno, pues creo que estamos pagando las consecuencias todos los usuarios de Microsoft, amigo. La gran burbuja por fin terminó de explotar.
Sí, y de hecho es curioso que estemos hablando de esto en este regreso al podcast, porque creo que nuestro primer episodio iba también de algo de eso, ¿no? De Microsoft y la compra de Activision Blizzard. No, hombre, o sea, en ese entonces parecía imposible que esa madre se desatorara, ¿no? Y nos decía, no, es que ya con eso van a salir adelante, y con eso ya se van a agarchar a Sony, PlayStation y a Nintendo. Pues bueno, banda, ya vieron que no. Ocurrieron muchísimas cosas y han pasado y se han hecho muchísimos cambios desde entonces, no solamente en cuestión de productos, sino también en la alineación, ¿no? En esta máquina corporativa de Microsoft, unas personas ascendieron, otras personas desaparecieron, otras personas ganaron más protagonismo, ¿no? El tío Phil, pues ya no solamente es el tío Phil, ya subió un escaloncito, salieron, pues entraron a la escena Sarah Bond, Mark Booty, ¿no? Y pues obviamente también el CEO de Microsoft, Satya Nadella, que pues bueno, ya ya estaremos platicando más o menos, ¿no? ¿Cómo está la cosa?
Sí, han habido muchos cambios. Bueno, tan solo el tío Phil, que pasó de ser el héroe de la industria a terminar convertido en el villano, es la realidad. Porque lo único que veo yo en X, por ejemplo, es cómo le recuerdan todas estas promesas incumplidas de lo que él dijo, sostuvo, y era el proyecto de lo que sería Xbox a corto, mediano, largo plazo, y al final pues puros escupitajos al consumidor final, amigo.
Sí, pues es que realmente yo creo que en este afán que tenía, ¿no?, de vencer a la competencia, pues yo creo que no tomaron en cuenta, pues que, bueno, de seguro sí lo tomaron en cuenta, que era una estrategia insostenible, no era para nada sustentable el estar pues regalando o darle acceso a la gente a los juegos, especialmente los juegos exclusivos desde día uno, con un servicio de suscripción que obviamente se agradece muchísimo, pero pues, o sea, sacando números, realmente es que no te sale, salvo que todas las personas estén pagando Game Pass y solamente por jugar ese juego, ¿no? Yo creo que ni así le sale porque no es redituable, vamos, ¿no? La cantidad de dinero que están invirtiendo no les fue nada bien en la generación pasada. Todavía dijeras, bueno, cerraron bastante bien la generación del Xbox One, pero la verdad es que no es así.
Y es parecido porque fue una serie de malas decisiones desde la generación pasada hasta esta.
Sí, y ahora que lo mencionas, pues también, ¿no? O sea, son decisiones y es un daño que Microsoft y Xbox no han sanado desde la generación pasada. Son problemas que traen arrastrando desde el Xbox One, ¿no? Y obviamente no empezaron bien la generación anterior, les fue de la ñonga, terminaron medio bien, pero pues obviamente esas carencias que tuvieron al inicio al arrancar la generación pasada, pues aquí se ve, ¿no? Se ve las consecuencias, las secuelas de este déficit que tuvieron. Y pues obviamente ahora ya, por más que le hagan, el Game Pass, que era, como dices, la gran promesa, pues realmente pues nos dimos cuenta que no es cierto, ¿no? Nos quitaron el velo en los ojos, ¿sí? La promesa del futuro del gaming, y pues obviamente no fue así.
A mí me recuerda, amigo, antes de entrar bien a profundidad, un poquito con lo que pasó con Netflix. Recordarás que cuando fue el primer servicio de streaming era súper barato, no había anuncios, tenía de todos y cada uno de las películas habidas y por haber, era una cantidad infinita, incluso había promociones de mensualidades gratis, y eventualmente la burbuja fue creciendo hasta que ahora ya nos prohíben compartir contraseña, los planes que de todos modos pagamos tienen anuncios, y si quieres no anuncios, pues tienes que desembolsar más dinero. Es una situación creo que muy parecida, donde Game Pass, y en el caso de Microsoft, está mirando o girando hacia ese destino, ¿no? Pero bueno, creo que deberíamos empezar en cómo llegamos aquí, y creo que sin duda alguna el punto de inflexión es la compra de Activision y Blizzard. Desde ahí, de alguna manera, pues nos cuestionábamos en su momento, bueno, sí, Microsoft es multiasquerosamente millonaria, pero alguien va a tener que pagar esta adquisición. Y la verdad es que el volumen de salida de títulos o el volumen de dinero no fue el esperado, yo creo, que para Microsoft. Y pues el usuario final termina pagando, como siempre.
Y es que no han hecho nada. O sea, realmente tenemos ABK, ¿no? Activision Blizzard King. Activision, que ya sabemos que su gran fuerte siempre ha sido el Call of Duty. Blizzard, pues que ya no es la Blizzard que solía ser hace 20 años, de ser el pináculo de las desarrolladoras, ser el estándar de oro en la industria con la era dorada, ¿no? Que Diablo, Diablo 2, World of Warcraft, StarCraft, StarCraft 2, incluso hasta Overwatch, ¿no? Que se puede decir que hasta estos momentos todavía Blizzard se encontraba muy bien parada y todavía podríamos decir que era un estandarte en la industria, pues se fue en picada, ¿no? Y lo pudimos ver con las siguientes salidas, Diablo 3, Diablo 4, Overwatch 2, que fue una mierda, la verdad, literalmente. Literalmente es el mismo puto juego 2 y todavía peor, ¿no? Nos dijeron, bueno, realmente la única razón de Overwatch 2 pues era que tuviera el modo historia, y lo prometieron el señor Jeff Kaplan, que por cierto ya salió de Blizzard, porque no lo culpo, era un cagadero, pero la verdad es que la visión que tenía por lo menos Jeff Kaplan para este proyecto pues era mucho más grande, tener el modo historia, y después resulta, ¿sabes qué? No pasa nada, ¿no? Y ya no vamos a tener modo historia, te vamos a poner ahí unas misiones medio de historia que te van a costar como $15, y si quieres, y te van a durar como 5 o 15 minutos, dependiendo de qué tan rápido te las avientes, ¿no? Call of Duty, pues lo mismo. Parece ser que es lo mismo cada año con el Modern Warfare 3.
Se volvió el nuevo FIFA, ¿no? El Call of Duty. Es lo mismo, el mismo juego con otras skins.
Con otras skins, los mismos bugs y todo, y te prometen, no, es que era la campaña y te muestran la campaña, ¿no? Muchas explosiones, muchos balazos, que dura 4 perras horas. 4 perras horas. Y es lo que realmente les estaba ayudando, digamos, a que la gente lo comprara. Pero pues ya sabemos, ¿no? Que nos pasa igual como a nosotros también en algún momento con Pokémon, ¿no? Que ya cualquier pendejada que saquen lo van a comprar porque pues los consumidores ya están ahí, ¿no? Es Pokémon, y lo mismo con ellos. O sea, es Call of Duty, pues bueno, ¿no? Que si quieren sus zombies, que si quieren esto, que si quieren lo otro, que si tienen el Warzone, bueno, pues ya. Pero como dices, realmente nunca el ingreso fue el suficiente para cubrir esos, ¿qué fue? 69 mil millones.
Millones, exacto. Una locura de dinero, ¿eh?
Una locura, y por más que la gente juegue Candy Crush en su celular, o sea, realmente es que no cubres, y seamos honestos, Candy Crush tampoco es tan popular como lo solía ser, no, porque ya no. Hay muchísimos juegos que ya son muy similares y que hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Mi señora, por ejemplo, ella juega, pues ya sabes, ¿no? Un juego de esos así tipo Candy Crush, pero que no es Candy Crush, ¿no? Y pues con eso tienes, realmente no tienes por qué andar pagando, jugando Candy Crush cuando hay miles de juegos que son el mismo concepto e incluso son hasta más amigables.
Definitivamente, y sobre todo por el tema de las transacciones. Pero, digo, nosotros comentábamos en su momento, ¿no?, que parecía que el panorama para Xbox como desarrolladora, teniendo todas estas adquisiciones, pues iba a ser maravilloso. La realidad, pues como lo venimos comentando, es que no hubo un solo desarrollo distinto a los que ya tenían de base estas empresas, los Call of Duty, incluso los pocos juegos que pudo desarrollar Microsoft, que fueron un éxito, que digo, son pocos, pues se encargó de hasta cerrar el estudio, ¿no? El ejemplo perfecto es el de Hi-Fi Rush, este juego que incluso tuvo una serie de premios y calificaciones pues muy altas, que se hablaba como que Microsoft y Xbox estaban de vuelta. ¿Y cuál fue la respuesta de Xbox? ¡Vámonos, güey! Te cierro Tango Gameworks, güey, a la verga, güey. O sea, el juego fue un éxito, a todo mundo le gustó, pero te lo cierro, chingue su madre. Entonces, no entiendo qué está pasando, es un cúmulo de malas decisiones lo que ha pasado con Xbox, amigo.
Y es que realmente quién sabe quién esté tomando este tipo de decisiones, y realmente sean estas personas las que deberían entender la industria, ¿no? Pareciera que son más las personas, son los inversionistas que no entienden el mercado, y es que eso ha pasado desde siempre, ¿no? Especialmente en los últimos años, que las decisiones pues las toma una mesa directiva, y lo que pasa es que la mesa directiva, en su gran mayoría, las personas no les gustan los juegos, solamente les gusta el dinero. Y está bien, digo, es un negocio, para eso estamos, ¿no? Porque nadie trabaja de gratis, y pues de algo tienen que vivir, eso yo lo entiendo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa entonces? Pasó lo mismo con puto Cyberpunk 2077, o sea, lo adelantaron porque la banda ya quería su dinero, y ¿qué fue lo que pasó? Que salió hecho una mierda y tardaron años en recuperar la confianza, en arreglar el cagadero que hicieron, y pues lo mismo aquí, ¿no? Yo creo que estas personas que no entienden la industria, que no entienden el núcleo de lo que es jugar un juego, ¿no? Pues no vieron el potencial que tenían, lo que ya tenían ahí mismo, ¿no? Como dices, Tango Gameworks con Hi-Fi Rush, incluso con The Evil Within, ¿no? Y que, digo, que tampoco es así como que la octava maravilla del mundo, pero fueron juegos bastante buenos.
Muy decentes, definitivamente. Digo, lo que traía Devil Within con Shinji Mikami, la verdad, digo, es una pena lo que hicieron con el estudio, ¿no? Pero es lo que usualmente hace Microsoft. Digo, aquí lo platicamos tantas veces en el podcast, el dolor que yo sentía desde el año 2000 cuando Rareware fue absorbida por Microsoft y todas esas grandes franquicias pues murieron con la compra, ¿no? Y a la fecha, pues, ahí está. Creo que el único juego medianamente decente que ha hecho Rareware es Sea of Thieves, que es un juego como servicio. Parece que es tristemente lo único que les importa hoy en día, tratar de generar todo su nuevo Fortnite, tratar de generar todo su Warzone, y se están pasando el tema de la cultura videojueguil pues por el trasero, amigo, la verdad. Nada más están buscando qué les imprime dinero, meterle eventos con personajes famosos, skins y loot boxes, y ya, párale de contar.
Y es que también desde el principio, amigo, el problema con Microsoft no fue que... O sea, ya después se hizo el problema económico, ¿no? Que hicieron una compra enorme que no les estaba regresando casi nada. Pero si te das cuenta, desde el principio Microsoft estaba por la verga. Cuando anunciaron su Fable 4, lo cancelaron, cerraron Lionhead Studios, ¿no? Después anunciaron el Fable Legends, hasta nos enseñaron un gameplay todo muy bonito.
Lo mismo.
Y digo, el concepto pues a mí no me llamó la atención, pero lo mismo, ¿no? Valió madres. Y apenas está volviendo a salir a la superficie el Fable, ¿no? Una generación después, y lo mismo con el famosísimo Scalebound, que, digo, dicho sea de paso, neta se veía de la verga, pero pues lo mismo, realmente Microsoft carecía tremendamente de enfoque, y lo ha hecho desde hace años, prácticamente desde hace 10 años que no da una en estos cabrones, porque en lugar de jugar sus fortalezas, y se entiende que quieran innovar, que quieran hacer algo diferente, pero yo creo que se soltaron en su afán de ganar mercado, en su afán de ganarle la competencia, se soltaron a aventarle dinero a todos sus estudios en aquel entonces. Obviamente, pues ninguno de esos estudios pues vivió para contarlo, ¿no? Porque los productos están cancelados, se cerraron los estudios, y pues, ¿qué pasó? Microsoft se queda con unas pérdidas porque literal estaba tirando el dinero a la basura, y luego, pues, la gente casi no compraba la consola, estuvo muy superada el Xbox One la generación pasada con respecto a las demás.
De hecho, yo pienso que el tema de Game Pass y el hecho de poder jugar los mismos títulos en PC o después con el xCloud en la nube, fue lo que mató poco a poco a tu Xbox, porque siendo objetivo, ¿para qué compras un Xbox si realmente no lo necesitas? Lo puedes jugar desde tu PC o hasta en el teléfono, y pues si vas a jugar todo el catálogo de Game Pass, pues te da exactamente lo pinches mismo tener tu consola física. Yo creo que aquí es donde llegó el tema de la burbuja, porque no era negocio. Es imposible que juegos de AAA en el día de lanzamiento los regales básicamente en tu consola, porque no hay forma de que sea rentable. Lo hablamos hasta el cansancio. Según ellos, se cansaban de decir, salió Sarah Bond incluso hace unos días antes de la alzada de precios, que Game Pass era súper rentable y que era el futuro del gaming. Y mira, ¿no? Al final del día, un aumento en la TAM básicamente del 50% al costo del servicio de Ultimate, ¿no? Y al final te meten una serie de servicios que la realidad, pues si te pones a pensar, ¿quién chinga los va a usar? El tema del EA Play, el Ubisoft Classics,
el puto Fortnite Crew.
Dices, cabrón, si yo no juego esa madre, ¿por qué me tengo que tragar esa suscripción? Lo mismo el tema de EA. O sea, Electronic Arts de por sí, lo único que tiene son juegos de deportivos, no tiene otra cosa. Y en el caso de Ubisoft Classics, pues digo, no voy a pagar $30 al mes por jugar Assassin's Creed 1, ¿verdad? O sea, es una ridiculez.
Sí, y es que no han sacado, o sea, pues yo creo que EA de lo mejorcito que tiene, pues son los Jedi, ¿no? Los Jedi Fallen Order y el Jedi Survivor. En cuanto a Ubisoft, pues ya hemos comentado que esos güeyes no dan una, ¿no? Se siente todos los años un refrito y los malditos juegos siempre se sienten lo mismo, ¿no? Valhalla, por ejemplo, no me lo terminé, me dio hueva. Mirage ni siquiera le pasé el ojo porque me da mucha hueva también. Assassin's Creed Shadows, por más que digan que está bueno, la verdad es que yo no lo pienso jugar. Y sí, o sea, son servicios que dices, ok, Ubisoft no da una, EA no vale verga, y Fortnite Crew, yo tampoco juego Fortnite, y es que no entiendo por qué a huevo se escudan o a huevo quieren justificar esta alzada de precio con servicios irrelevantes.
Pues es la única forma de meter el servicio con calzador y no decirle a los usuarios, hey, te subí 50% nomás por mis huevos. Yo así lo veo, ¿eh?
Sí, y es que también es muy, muy curioso, y tocando el tema también de aquella publicación que me enviaste por WhatsApp, que es hasta es una estrategia bastante inteligente por parte de Microsoft de matar el Game Pass, ¿no? Que realmente lo que siempre quisieron, lo que llevan años queriendo hacer, pues es terminar de matar el Game Pass, lo quisieron hacer subiendo el precio, lo quisieron hacer sacando sus diferentes niveles, ¿no? Dejando la versión original de Game Pass que incluía solamente un nivel, ¿no? Lo dividieron ahora en tres, y ahora el nivel básico no te va ni madres, y si querías lo chido tenías que pagar el extra, luego subieron el precio, luego lo volvieron a subir, ¿no? Y yo creo que lo que están haciendo estos güeyes es al final querer culpar a la comunidad por el fracaso de Game Pass, ¿no? Obviamente ahorita yo ya cancelé mi suscripción, ¿no? Y yo tengo hasta creo el 22 de octubre para terminar el Silson, y de ahí pues ya cancelé la suscripción, ya no voy a pagar, y fue el caso de muchísimas otras personas más, ¿no? Y yo creo que aquí lo que quieren hacer estos güeyes es pues como ya nadie va a querer comprar el Game Pass, va a decir, ah, pues sabes qué, es que yo sí quería darte el Game Pass, pero ya nadie me lo compraba, entonces lo tuve que matar, ¿no? Lo tuve que poner a dormir y ya por eso, ¿no? Entonces ya no queda en ellos el eliminar el servicio, sino en nosotros por no comprarlo.
Sí, y dejan al consumidor como el malo, ¿no? A pesar de que esta burbuja pues se veía venir que era inflable. Incluso muchos desarrolladores hablaban de que no estaban de todo convencidos con la forma de Game Pass, sobre todo que no traía los dividendos necesarios, ¿no? Y ahora, por ejemplo, estos pinches mañosos, en el segundo tier, por ejemplo, te dicen, ah, sí, te vamos a incluir los lanzamientos a lo largo del año, porque ni siquiera día uno, excepto Call of Duty. O sea, te voy a incluir todos los que vayan saliendo, excepto este, cabrón. Porque es la única fuente de ingresos que tiene Microsoft. Y terminamos tanto que vimos Gears of War en PlayStation. Yo jamás, de los jamases, nunca en mi sueño más erótico, amigo, me había imaginado ver a Marcus Fenix y a Dominic Santiago en PlayStation. Y ahora no solo va a ser eso, porque yo te aseguro que lo que sigue es la Halo Master Chief Collection, sin duda alguna. Y vamos a ver Starfield, como ya vimos Indiana Jones, que fue un éxito en ventas Indiana Jones en PlayStation. Y yo creo que Microsoft ya se dio cuenta de eso, que al final pues no necesita tener su consola, se puede convertir en la siguiente Sega, ¿no? Bueno, en teoría con un poco más de éxito al convertirse en publisher, y yo creo que la siguiente generación, y guardo este tuit, amigo, de 5 de octubre de 2025, la siguiente generación ya no sale con Xbox, consola ya no va a salir, se la va a jugar con híbridas como la ROG Ally, o le va a pedir a compañías de ese calibre que desarrollen la máquina, y ellos dedicarse únicamente a publicar los títulos con las licencias que ya tienen. Yo creo que es el futuro de Xbox.
Pues sí, y también incluso olvidarse por completo el hardware, como dices, y limitarse tal vez al juego en la nube, ¿no? Un servicio adicional que si bien lo puedas jugar, ¿no? Como con el ROG o como en el, con las otras, en las otras compañías, en las otras consolas, pues digo, su servicio en la nube pues sigue siendo pues atractivo, ¿no? Y pudieran seguir ahí jugando, podemos seguir jugando en el teléfono, en la tele, como si fuera un Stadia, pero no tan de la verga, ¿no? Y pues sí, realmente, porque no tiene caso. Y ya desde la generación antepasada, al momento de, bueno, la generación pasada, al momento de estar poniendo tu Game Pass en otros dispositivos, pues realmente es que la consola pierde completamente su esencia, pierde completamente el caso de tener una consola ahí guardando polvo, que yo ahí la tengo, y sí la he estado jugando y la disfruto mucho. Pero, pues, ¿qué caso tiene ahora? No, si me van a costar lo mismo los juegos en esta consola que en la otra, pues ¿por qué no mejor me enfoco en la otra, no? Y de hecho, digo, yo nomás no la vendo porque me la regaló mi señora, ¿no? Si no, créeme que terminando este Silson, yo ya, adiós con esto,
Y es que no, de verdad, amigo, yo tengo la mía echando polvo, nada más la prendo por el modo de desarrollador para jugar emuladores, porque se ve de lujo el Play 2 emulado en la Series X, eso sí no te lo voy a negar, pero poco más, o sea, yo lo veo, por ejemplo, en el tema de Silksong, el juego vale 20 pavos, y la suscripción te sale en 30, un juego que, pues sí te dura, si no es que más de un mes, obviamente, pues, disfrutadito, sin andar corriendo, explorando al ritmo, pues sí te dura más de un mes, y entonces, ¿a poco vas a pagar $60 por un juego que vale 20? No,
sí, o sea... y es que eso, ¿sabes qué? Digo, igual me vi muy pendejo yo, porque tampoco me puse a pensar o tampoco me esperaba que yo me tardara tanto en jugar el Silksong, ¿no? En terminarlo, pero pues ya sabes, la vida adulta casi no hay tiempo. Sí, ahorita salió el 4 de septiembre, ¿no? Ahorita ya es octubre, ya pagué 2 meses de Game Pass y lo único que he jugado es el puto Silksong. O sea, bien pude haberme ahorrado
un mes
de Game Pass, comprar el Silksong directamente y despreocuparme por lo demás. Ya no tener que pagar Silksong Game Pass el mes que viene para jugar Silksong. Y digo, ya ahí me vi muy pendejo, ¿no? Pero pues es que la idea no era esa. La idea era pues tener tus juegos siempre ahí, una biblioteca de juegos pues siempre al acceso, ¿no? Y tristemente, pues... pues digo, se vienen juegos muy importantes, se vienen juegos muy fuertes para Xbox, por ejemplo, el Ninja Gaiden 4, que se ve poca madre, bueno. Se ve bastante interesante, muy bueno, que la neta no voy a jugar, obviamente lo llegaré a jugar si, no sé, si compro el disco usado, o si lo agarro en alguna oferta, no sé, pero definitivamente ya no voy a tocar tanto la consola, segurísimo.
Sí, no, es que sin el atractivo de Game Pass, y de hecho los números de Microsoft no mienten, Xbox básicamente no vende títulos físicos. Ningún desarrollador quiere sacar sus ediciones físicas en Xbox. Pues no se venden. ¿Con esto del Game Pass, para qué?
Pues sí, realmente no tiene caso. Digo, y los juegos están ahí guardando polvo, ¿no? Y yo creo que las únicas ventas que tienen pues son realmente como de juegos... pues third party, ¿no? Que vienen con versiones físicas interesantes, como por ejemplo la Mirror Edition de Expedition 33, que se ve poca madre, ¿no? Para quienes no alcanzamos la edición de coleccionista, pues viene como esta nueva edición deluxe, ¿no? Que si bien no trae el monolito y no es así como que la gran mamada como la otra, pues por lo menos pues ya tienes ahí una edición física, ¿no? Que pues no va a servir de nada a la generación que viene porque pues si llega a haber consola, que no creo, pues no va a traer disco, ¿no? Y eso es una cosa bien interesante también que habrá que ver, que cómo va a manejar Microsoft el tema de estas licencias y el tema de todas estas compras que la gente ya ha hecho a lo largo de los años.
Es que es todo un tema, para ellos se les está haciendo muy fácil hacer el cambio hacia la parte de ser publisher, pero no creo que sea tan así, amigo, porque tiene una base de fans que van a exigir respuestas, de por sí están exigiendo, están muy molestos. Yo no había visto incluso a los tuiteros o a los youtuberos que son afines a la marca, de verdad han hecho críticas pues fuertes, considerables a la compañía, porque parece que al final del día Microsoft dijo, ay, ya llegué a mis 5 millones de suscriptores, pues como ya esta madre ya no está creciendo, vamos a ordeñarle hasta el último centavo para dejarlos como limón de taquería a estos cabrones, a ver cuántos aguantan y a ver cuántos se bajan del barco.
Pues sí, pues lo que están haciendo es nada más pedir el agua a los camotes, ¿no? Ver realmente cuánto está dispuesta la gente a pagar, como por ejemplo, bueno, las otras compañías, y también lo vimos, ¿no? Como Nintendo en el Switch 2 con sus juegos de 80 putos dólares, ¿no? Y digo, a lo mejor habrá algún juego que sí valga 80 dólares, pero en este mercado, en esta economía, así como está, pues tampoco es como que cualquiera traiga 80 dólares que le sobre, ¿no?
Como Mario Kart World, que no lo vale en lo absoluto.
Estará muy bonito y todo, pero realmente no se ve como un juego de 80 dólares. Obviamente, si te lo agarras en descuento, que nunca va a pasar porque estos culeros nunca ponen sus first party en oferta, dices, bueno, a lo mejor y si pago, no sé, 60 dólares, ok, chingón. No, lo mismo con el Donkey Kong Bonanza, si te lo agarras ahí en un descuentito, pues ok, ahí vale la pena, si va a la mitad con el señor. Exactamente. Pero dices, güey, no mames, o sea, estos culeros de Nintendo ya subieron su precio, luego los de PlayStation, obviamente, y es que eso cómo me caga, o sea, con una persona que lo haga y vean que les funciona, los demás lo van a hacer, ¿no? Y también bien pudiera ser el intento de Microsoft por intentar exprimir más a la comunidad, ¿no? Pero 50% de la noche a la mañana, porque lo dijeron, efectivo inmediatamente, o sea, ni siquiera te avisaron, dentro de 3 meses, o dentro de 6 meses, o el año que entra va a subir de precio tanto. No, cabrón, dice, a partir de ahorita, si quieres seguir pagando tu puto Game Pass, van a tener que pagar 50% extra. Dices, güey, ¿de dónde, cabrón? ¿De dónde sacan los huevos para decirle a la gente que va a tener que pagar 50% extra a partir de ya?
Según ellos, en sus estadísticas, que porque te están dando un promedio de 5 a 7 juegos día 1 por año de AAA, yo no sé cuáles sean esos títulos AAA que tú digas, ah, no mames, pues voy a pasar por caja. $350 al año, amigo, eso es lo que valía una serie S cuando salió. O sea, un año de Game Pass vale lo mismo que la pinche consola que ya nadie quiere porque está a la mitad de la potencia que la X, ¿no? Entonces, sí está en un punto crítico que me lleva a mí a pensar y preocuparme como jugador, como amante de este hobby, en algo muy específico. Si Microsoft se va aunque ellos digan que ya no hay, de la guerra de consolas, me preocupa un chingo que PlayStation se quede solo, ¿eh? Me preocupa madres, porque si hay una empresa que es 100% anticonsumidor, es PlayStation. Entonces, ya sin competencia, voy a hacer lo
que nos la van a dejar ir.
Porque de por sí, si el PlayStation Plus, o sea, digo, porque estamos reventando ahorita Microsoft, pero PlayStation no se queda atrás. El servicio online es una puta mierda, carísimo para lo que te ofrece, en realidad. Y su catálogo de juegos, bueno, es también una lágrima, porque sí, a lo mejor te dará exclusivos, pero después de año y medio que salieron, ¿no? O sea, realmente no hay mucho. Y ahora que estén en solitario, si es que la próxima generación se va Microsoft, y realmente Nintendo no compite en el mismo mercado que Sony. Entonces a mí me preocupa bastante que estos pinches encajosos se vayan en banda sin que nadie los pueda medir.
Sí, y como dices, digo, eso ya también será un tema que tengamos que tocar en el futuro, pero definitivamente estás en lo correcto, porque la competencia pues siempre es buena, ¿no? Porque forza, o sea, estás forzando a una compañía a mejorar su servicio, a mejorar su producto, a mejorar sus juegos, ¿no? Y como dices, ahora si ya no tienes quien te compita, pues te entrego cualquier porquería y me la vas a tener que comprar, porque ¿a quién más le compras, güey? Soy el único que te vende lo que quieres, ¿no? Sí, sí, sí. Y si quieres juegos first party, pues estará Nintendo, pero como dices, Nintendo le entrega a un mercado muy específico, es un nicho que si bien es muy grande, tampoco lo es tan variado, ¿no? Como el que ofrece PlayStation. Y pues sí, nos tocará parir chayote, o sea, nos van a traer a pan y verga, yo creo que el panadero nunca va a llegar.
Tal cual, amigo, sí, sí va a ser complicado, y ya lo hemos visto, la historia en la industria no se ha equivocado. Bueno, pues la misma Nintendo, después del fracaso de Wii U, ¿cómo fue con Switch? Pásele, por favor, venga, compre mi consola, $300 de lanzamiento, y luego te la bajo un poco más, y ven, por favor, y te daba los tickets de compra dos juegos, por tanto. ¿Y qué pasó ahora? Que Nintendo otra vez está empoderada, después del éxito que fue Switch, ahora que también es Switch 2. Pito culeros, quieren mis juegos, páguenlos, puto, y no solo a 50, 60, van a $70 y $80, cabrones. Te meto la suscripción, ahí te voy dando jueguitos del cubo, juegos clásicos, que nada me cuesta portearlos al emulador. Te doy, andamos de migajeros con las compañías, amigo, literal.
Sí, y es que es muy triste cómo llegamos a esto. La verdad es que hasta me encabrono, digo, de verdad. O sea, ¿en qué momento llegamos a esto donde comprar un juego, esa ilusión que te causaba ir a la tienda, ¿no? Comprarte un juego para meter el disco, ¿no? Y quedarte pegado ahí horas y horas y horas hasta que se te desprendía la retina, o hasta que tus papás te decían, no, le culero, ya vas a dormir, ¿no? Y es feo, ¿no? Porque, digo, nosotros por lo menos lo llegamos a vivir, pero las nuevas generaciones, los niños que ahora lo único que hacen es jugar Fortnite, la verdad es que me da muchísima lástima, me da muchísima pena que ellos no vivan lo mismo que nosotros vivimos, ¿no? Y a lo mejor yo estoy pendejo, pero la verdad es que la experiencia que nosotros llegamos a vivir fue maravillosa, ¿no? Comprar juegos a 300 varos, 400 varos, ¿no? Ya por muy caro que fuera, 500, me acuerdo el Halo 2 cuando salió me costó 500, y puta, carísimo, ¿no? Yo nunca me hubiera imaginado comprar un juego de 500 pesos, y ahora mira cómo estamos.
No, y deja tú el precio, amigo. Salían completos. Ahora te venden la hamburguesa con el pan aparte, la lechuga aparte, te dan la carne y las papas también son aparte, ¿no? O sea, eso también. Todo te venden aparte. O sea, tú dime realmente. Bueno, inclusive ahorita en la polémica que fue con el Donkey Kong Bananza, hasta Nintendo ya le está entrando estas pendejadas. Te vende un DLC de $30, que es un minijuego, que ya se ve que era evidente que era parte del juego base. Y lo único que hicieron, vámonos, lo mochamos y después se lo vendemos en $30. O sea, ya es una praxis que dices, cabrón, ya es insostenible. O sea, entiendo que quieras exprimir al máximo tus ingresos, ¿no? Pero es que no te pases de madre con el usuario final.
Sí, y lo mismo con el puto DLC de Leyenda ZA de Pokémon. O sea, el juego todavía ni sale, ya te anunciaron una expansión de la Mega Dimensión y su chingada madre. Con el, ay, sí, nada más porque sale el Mega Raichu X y el Mega Raichu Y. Ah, sí, Nintendo, ¿dónde? No, vamos todos a pulir el cohete. No, cabrón, es que ese es el problema. O sea, que me vemos algo bonito y ahí vamos de pendejos a comprarlo. Y o sea, y yo incluido, o sea, porque la verdad tampoco se vale que diga que los demás son el problema cuando yo también soy parte de él, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de Xbox, amigo, igual, o sea, no solamente incrementaron el costo de los servicios, no solamente se volvieron como que más mañosos con el tema de de las recompensas. La consola también subió, ahorita ya cuesta que como 500 550, $600.
$600 cuesta la Series X de base y la de 2 teras, la Space, no sé qué madre, está en 750, o sea, casi lo mismo que un Play 5 Pro.
Es una mierda. Y yo la verdad no entiendo cómo fue que hace 2 años esa misma maldita consola, digo, obviamente fue una oferta de Black Friday, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que les encanta. Esa misma consola me ha de haber costado como unos $350, la Series X, ¿no? Y ahora ya cuesta más del doble. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo entiendo que es una una oferta de Black Friday, pero ¿cómo es posible que puedas comprarte prácticamente 2 consolas con lo que estás pagando ahora hace 2 años? Es completamente inverosímil, es completamente estúpido y es una absurda situación en la que estamos viviendo.
Y aplica también para Sony, porque los dos están en las pinches mismas, subiendo los costos. Es la única pinche generación que recuerdo donde el hardware, en lugar de bajar, sube. O sea, normalmente en todos los habíamos visto, la de Play 4, el Play 4 Fat, cuando salió el Play 4 Slim, obviamente se devaluó groseramente el Fat, era súper accesible poder tener un PlayStation, y lo mismo pasó cuando salió la Pro, la Slim se devaluó un poquito y quedó en precios estándar. Comprar una PlayStation 4 en su momento oscilaba entre los 6 y 7 mil pesos, para los estándares de 2017-2016, pues era un precio bastante, bastante competitivo. Y en dices, cabrón, o sea, la consola ni siquiera ha tenido una revisión, porque la misma Series X X que la están vendiendo ahorita es la misma que fue de lanzamiento. No tiene una sola revisión más que la Space no sé qué mierda, que trae como esta carcasa de que es como de una galaxia y las dos
terabytes. Sí, ya por eso, ¿no? Ten $500 más, güey, por favor.
No, y tú dime, realmente, pues, 2 terabytes de disco duro, pues no vale la pena, la verdad.
No te los acabas.
No hay forma de que te los acabes. O sea, puedes tener, creo que la mayoría de jugadores tenemos por ahí un juego principal, el que estamos jugando de turno, el juego que estamos como cotorreándonos para relajarnos de vez en cuando, y poco más. O sea, no, ¿sí? No es que necesites tener 80 juegos instalados a la disposición, porque pues tu backlog se hace inmenso nada más.
Pues sí, juegas, tienes instalado 3, terminas 1, lo desinstalas, instalas otro y así te la llevas. O sea, te lo campechaneas y pues sí habrá un juego que siempre esté ahí en tu consola, ¿no? Para jugar con tus amigos, ya sea pues, lo que sea, ¿no? Fortnite, Warzone, Dark Souls, Bloodborne, lo que tú quieras, ¿no? O sea, hay juegos que siempre están ahí o que son como tus juegos de confort, ¿no? Que ya cada quien tendrá el suyo. Pero como dices, realmente 2 teras no constituyen una justificación aceptable para todo esto que está haciendo Microsoft, independientemente de los juegos de día uno. Realmente yo creo que no hay juego que estos cabrones puedan sacar que justifique tremenda bofetada en el hocico.
Sí, es que es eso, amigo, es una bofetada en todos los niveles. Y pues es que los precios son una locura. O sea, tan solo la Rock Ali de Xbox, casi 19,000 bolas. De hecho, 19,999 para el lanzamiento. Y dices, ay, no mames, pues la Steam Deck vale 7,000 varos, 8,000 varos menos. Y está más o menos igual. Al final,
no, si te compras, mejor te lo ahorras, te armas una puta PC y ya. O sea, tienes tu máquina chingona, ¿no? Pagas tu Game Pass en PC que te sale hasta más barato y te dan exactamente lo mismo, creo, que las, ¿no? Sí, y te dan exactamente lo mismo que el Xbox, que el Game Pass en la consola. O sea, realmente no entiendo cómo puede ser posible que siendo Game Pass en una plataforma externa llegue a ser más amigable que en la misma consola de Microsoft. Es completamente absurdo.
Son las incongruencias a las que nos ha llevado la industria, básicamente, en las que estamos ahora. Y es bien triste, amigo, que nos va a tocar pues la próxima generación. Pues yo creo que va a ser, lejos de que los videojuegos sean un hobby, ya van a hacerse un lujo. De por sí ya lo eran, pero ahora los precios son tan inaccesibles.
Ya se está sintiendo.
Se lo piensa, ¿eh? Mucha gente se lo piensa. Ya incluso el volumen de compra de juego. Pues por lo menos a mí me gusta esta idea de poder comprar uno y sí esperarte para por lo menos poderlo disfrutar y capitalizarte y poder comprar otro. Y la realidad es que también los lanzamientos tampoco están como para esto, porque realmente grandes títulos que tú digas, no mames, cabrón, o sea, necesito jugar esa madre, pues son muy, pero que muy pocos.
Sí, digo, ya lo vimos, ¿no? Este año con ciertos juegos que fueron muy bien recibidos, ¿no? Expedition 33 y obviamente el Silson, ¿no? O sea, que sí son juegos que sí han dejado huella y han dejado un impacto muy fuerte en la industria este año, pero pues no son exclusivos. O sea, ¿qué nos ha dado Microsoft realmente que haya sacudido la industria de una manera positiva? La respuesta es absolutamente nada. Lleva años, si no es que una década, sin entregar algo que realmente te vuele la cabeza, ¿no? Sus franquicias de antaño, las que eran sus fuertes, Halo pues ha ido en picada, ¿no? Desde que se fue Bungie a 343 y que se dividió, bla, bla, bla. Lo mismo con The Coalition y Gears of War, ¿no? El Lionhead Studios con el clásico Fable, que el primero es una maldita joya, ¿no? El segundo estuvo bien, el tercero fue una mierda, ¿no? Y entonces, ¿en dónde está la identidad de Microsoft? ¿En dónde están estas compañías que tenían tanto que ofrecer y que al final Microsoft terminó desechando?
¿Quién sabe dónde vayan a quedar estas desarrolladoras, amigo? Yo creo que en el baúl de los recuerdos, porque pues yo no veo cómo Microsoft, Xbox vaya a salir de esta. Yo incluso creo que esta generación la están dando ya pues por perdida. No hay forma de leerlo de otra manera. O sea, inclusive tiendas de conveniencia grandes como Costco decidieron ya retirar toda la mercancía de Xbox porque ni siquiera la estaban vendiendo. Entonces, yo creo que esta generación está terminando muy triste para Xbox, para Microsoft, porque yo no veo en las Navidades una campaña agresiva para una compra de Series X o de Series S, porque cuál sería tu incentivo, ¿no? Es increíble que Switch 2 en estos 3-4 meses tenga más exclusivos que el mismo Microsoft en toda la chingada generación.
Sí, es una completa estupidez y es que pues es un problema, como decíamos, que desde la generación pasada ha estado arrastrando y que no ha sabido solucionar, ¿no? Y Microsoft intenta conseguirse una identidad falsa a punta de comprar estudios, ¿no? Pues que este trabajo, ¿no? Que tú hiciste, pues ahora es mío, ¿no? Y es como cuando llegabas, ¿no?, a la escuela y pues es como si agarras la tarea del otro cabrón, ¿no? O la exposición, nada más le borras el nombre del güey, pones el tuyo y ya es tuyo. No, güey, o sea, claramente no es tuyo porque ni sabes cómo funciona, ni sabes cómo lo que involucró el crear algo de ese estilo, ¿no? Y no solamente lo vimos con Activision Blizzard, sino también con Bethesda, ¿no? Con todos los juegos que estuvieron sacando, que realmente, pues obviamente Microsoft, teniendo el dinero que tiene, pues se le hace muy fácil sacar el dinero y decir, ¿sabes qué? Hazme un juego porque yo ya no sé cómo hacerlos.
Y ni siquiera fueron tan buenos porque, digo, a cómo nos vendieron Starfield como el gran juego, la gran revolución de la industria, 20 años.
21 años en desarrollo.
¡Pinche madre! Y al final de cuentas, terminó siendo cualquier Elder Scrolls en el espacio, hasta con los mismos pinches bugs de Elder Scrolls, amigo, porque pues, obviamente es Bethesda y estaba súper bugueado el juego, no sé cuántas actualizaciones ya van tratando de solventar los errores del lanzamiento. Y digo, no es que sea un mal juego, Starfield no es mal juego, pero tampoco es la panacea, creo yo que cumple, se me hace por ahí, está entre lo que sería Fallout 4, más o menos un buen juego, pero tampoco es Fallout New Vegas, ¿no? Por ejemplo, o
Día... Que ni siquiera lo hicieron ellos, aparte, el New Vegas ni siquiera lo hicieron ellos,
totalmente de acuerdo, amigo. Pero pues entonces estamos en un círculo de promesas y decepciones increíbles con Microsoft. Te digo que a mí se me hizo increíble cómo Sarah Bond sale a decir días antes que Super Game Pass es un negociazo y que es súper rentable y que todos quieren estar ahí. Y como dices, ¿no? De sopetón te dicen, a partir de ya te subo el precio y si quieres, papito. Incluso prendí el Xbox al otro día y te aparece un banner gigante, o sea, bien invasivo, donde ya te invita a suscribirte y te informa de los nuevos tires, ¿no? O sea, es a huevo para que lo veas. Entonces, pues no sé dónde vamos a parar, mi estimado amigo.
Pues no, digo, obviamente, como dicen, el tiempo dirá, pero yo creo que ni siquiera es tan necesario esperar tanto, ¿no? Claramente es una decisión nefasta que está tomando Microsoft. Y pues bueno, obviamente se va a ver el gran impacto que tiene esta decisión en los próximos meses. Yo creo que, así como dices, Game Pass no sobrevive 2026, eso sí te lo aseguro. No sobrevive 2026 y se la van a sacar por decir, es que la comunidad ya no me quiso comprar el servicio y por eso ya lo descontinué. No es cierto, realmente es que ellos cavaron un hoyo del que no supieron salir. Y en lugar de agarrarse los huevos y decir, ¿sabes qué? No es sostenible, vamos a eliminar Game Pass, pues obviamente para que la gente no se empute, pues mejor haces que la gente poco a poco se olvide de tu servicio, para que entonces ahora sí, ¿sabes qué? Gracias y ya me voy, y como que aquí no pasó nada, ¿no?
Exactamente, y hicieron muchos números, yo creo que falsos, en base a muchas circunstancias. En algún momento lo platicábamos en algún episodio, por ejemplo el tema de Call of Duty, cómo ellos traían unas cifras súper alegres de lo que fue 2020 y 2021, y si fue así de, a ver, sí, güey, vendiste a madres de Warzone porque la gente estuvo encerrada y el puto juego se volvió moda en ese par de años, pero después, cuando la gente empezó a salir, Warzone se volvió un juego para los cautivos normales, no para el jugador promedio. En mi caso, yo nunca volví a tocar Warzone después del 2020, y eso unas cuantas partidas. Ya sabes, ya a estas alturas los multijugadores competitivos pues ya no son lo de uno, amigo, pero de todos modos, pues era evidente que el FOMO de los juegos, que Call of Duty no podía sostener a Microsoft. Esa es la realidad.
Sí, yo creo que le apuestan todo o sea, literal ponen todos sus huevos en una canasta cuando realmente nunca debía ser así. Nunca fue hasta el momento, ¿no? Microsoft, cuando explotó Xbox, pues tenía Halo, tenía Gears of War, tenía Forza, tenía infinidad de juegos que sostenían esta nave, ¿no? Conocida como Xbox, y pues ahora, a base de perder su identidad, de que, pues al momento de querer hacer más cantidad y no calidad, pues es ahí cuando ya todo se fue al traste, ¿no? Porque pues ahora ya no saben ni qué hacer, ¿no? No tienen una franquicia que gane de regreso a la comunidad, que si bien, por ejemplo, Halo Infinite fue decente, fue un paso en la dirección correcta, pero obviamente pues no es la gran promesa que ellos dijeron y pues no alcanza a solucionar todos los problemas y todas las carencias que tuvo la franquicia o que ha tenido la franquicia hasta ahora.
Estamos metidos en una espiral de autodestrucción tecnológica, amigo, y estamos en medio de este huracán. Pero bueno, ya para cerrar este episodio, que fueron 50 minutotes muy nutridos hablando de nuestro sentir sobre Xbox y Microsoft, pues creo que tenemos que terminar con algo que sí vale la pena, retomar esta sección que tanto nos gusta de la recomendación semanal, amigo, y bueno, estarás de acuerdo conmigo que no hay otro juego que podamos recomendar que no sea Hollow Knight Silksong.
El poderosísimo Silksong, que después de años y años de estarlo esperando, por fin se nos hizo. La verdad es que nunca pensé que estos cabrones nos fueran a soltar la bomba. Ya sabes que salen 2 semanas. No mames, qué bonito sentí. Casi chillo.
Y a 20 pavos.
Sí, que es lo mejor, y volvemos a lo mismo, son los desarrolladores independientes, son los estudios pequeños quienes están sacudiendo la industria, y qué bueno, felicito muchísimo a Team Cherry, y digo que yo sé que esos güeyes obviamente escuchan el podcast y van a escuchar nuestras felicitaciones, ¿no? Y es interesante saber cómo este jueguito creado por 3 personas de repente sacude tanto la industria que incluso está forzando a otros estudios a retrasar los lanzamientos, ¿no? Y muchos dicen, es que se pasaron de verga, pinche Team Cherry por sacar su juego ahí, está poniendo a los desarrolladores, a los juegos independientes, a parir chayotes. Digo, güey, Hollow Knight Silksong también es un juego independiente, lo están haciendo 3 cabrones, güey, o sea, tampoco puedes decir que tienen una ventaja, o sea, realmente la única ventaja es el universo, la narrativa, la jugabilidad que han creado y el respeto que ganaron con la entrega anterior.
Definitivamente, un juego desarrollado por 3 cabrones que sacudió totalmente la industria en todos sentidos, honestamente. No hay cómo negarlo, el hecho de lo que fue Silksong fue todo un fenómeno. Y a mí me daba mucho gusto incluso ver en páginas de pirateo cómo los mismos los que pirateaban te decían, oye, pues si quieres probarlo está chingón, güey, pero cómpralo, no seas cabrón, güey. O sea, está 20,
no seas mierda, güey.
Está $20, güey, no seas mierda, cómpralo. O sea, y eso sí. Creo que, pues, al final del día pone las cosas donde tienen que estar. La misma comunidad es agradecida, la misma comunidad... pues por lo mismo compra el juego, y nunca yo había visto que se saturaran los servidores de las tiendas en línea para hacer una compra. Creo que para todos fue nuevo.
Y es que es uno de estos juegos en los que, o sea, estás emocionado, pero incluso tienes miedo porque no sabes si va a cumplir con las expectativas, ¿no? Tienes el antecedente enorme de Hollow Knight, que es una obra maestra, y después de esperar tantos años dices, güey, o sea, ¿qué tal que no es tan bueno como nosotros nos lo esperábamos, ¿no? Como lo hacía pensar. Y no sé tú, amigo, pero yo siento que Hollow Knight, bueno, ya leí tu columna que escribiste el otro día, pero, o sea, Hollow Knight es, Silksong, es una secuela digna de Hollow Knight, que si bien mantiene la esencia del juego, de la historia, del universo, tiene una identidad propia. Definitivamente lo siento más difícil que Hollow Knight, no sé si es porque ya estoy más viejo, porque ya no tengo tanto tiempo de andar, estar ahí pegado a la televisión, pero yo la verdad lo siento mucho más difícil, no solo por las demás mecánicas o la movilidad, yo siento que literal los enemigos son un poco más complicados.
No, de hecho, yo sí te lo puedo decir en el sentido de que terminé el primer Hollow Knight y luego me pasé a Silksong. Más o menos por ahí le calculé el lanzamiento. De hecho, terminé el Hollow y una semana después, más o menos, de que ya había salido el Silksong. Y sí es mucho más difícil. Más que en los bosses, digo, venía calientito del primer Hollow Knight. Y pues le vas entendiendo, ¿no? Que el juego no es que sea tan difícil, hay que aprender el patrón del jefe y saber cuándo sí pegarle, cuándo no, cuándo... Todo este tema de los juegos estilo Souls que estamos pues bastante acostumbrados a jugar, amigo. Entonces sí se siente la dificultad, digo, pero más en los bosses, en el tema de los traslados del punto A al punto B. Y dígase, por ejemplo, Aguas Biliares es...
Es una mierda.
No, esa pantalla ha sido... Y curiosamente, como lo puse en mi columna, la música de esa zona me mamó. O sea, el fondo de aguas biliares me encantó.
Pues tenían que compensar con algo los corajes que estabas haciendo, ¿no? Por lo menos, si te iba a costar un huevo regresar, pues por lo menos que te gustara la música. De algo ahí se tenían que colgar.
Y sí, ahí sí, no hay queja sobre la música de aguas biliares, pero lo que es el jefe de la zona y lo que es la puta zona, el hecho de que te llenes de larvas y no te puedas curar ni usar las artes de seda, dices, no seas cabrón, o sea, déjame respirar tantito. No, ahí es donde yo sentí el upgrade de dificultad más que en los bosses.
Y fíjate que hasta eso no se siente tan artificial, pero siento que Silksong, más que ser un juego para la comunidad, es un juego para fans de Hollow Knight, que es completamente respetable por parte de Tim Cherry el adherirse a su filosofía, adherirse a la identidad que ellos tienen, porque definitivamente si la gente no ha jugado Hollow Knight y si no le gustó Hollow Knight, el primer juego, y ahorita entra a jugar el Silksong, pues obviamente no les va a gustar, ¿no? Porque es una jugabilidad distinta, es una dificultad mucho mayor, ¿no? Y mucha gente dice, es que el sistema de rosarios es una mierda, es que esto, es que el otro, es que la movilidad, bla, bla, bla. Y pues sí, digo, yo entiendo este tipo de personas que no está de acuerdo con eso, pero precisamente por eso es que siento que Silksong, más que ser un juego independiente para la comunidad, es un juego hecho y pensado para fans de Hollow Knight.
Una carta de amor, ¿no? Para todos los fans. Y pues no podía ser otra de nuestro regreso si no es que era la gran recomendación de la semana Silksong. Así que ya sabe, bandera, si tiene 250 pesitos que le sobre, compres ese juego y no se va a arrepentir de jugarlo. Que también, bueno, si se le hace muy difícil, pues ahí hay otros títulos como Blasphemous, que es más o menos la misma onda, pero sin tanta complicación como Hollow Knight, ¿no?
Sí, y de hecho si tiene pensado jugarlo en Xbox, no compren el Game Pass, mejor cómprenlo directo, no cometan el mismo error que yo cometí, que ya por pendejo pagué $20 más cuando pude haberlo comprado directamente, pero bueno, digo, echando a perder se aprende, ¿no? Entonces, pues bueno, háganlo, déjenos también ahí en los comentarios qué les ha parecido, ya vamos a estar aquí más de regreso, más al pendiente de todos ustedes, también por ahí tenemos el servidor de Discord, ¿no? Que todavía sigue activo. Vamos a estar subiendo estos episodios a Spotify como siempre, pero en YouTube me parece que ya lo vamos a estar subiendo en el canal de un servidor, para que ya lo tengan ahí presente, no lo tengan que no se espanten si de repente no lo ven en el canal de Henry. Vamos a seguir aquí los dos sacando adelante este proyecto, pero ya con unos ligeros cambios.
Así es, pero espérenos siempre, vamos a estar publicando como anteriormente, desde los lunes, desde temprano, desde las 6, 7 de la mañana que usted salga a pasear a sus perros, ya podrá escucharnos en el Spotify o en el YouTube, donde le guste, persona bonita.
Así es, y pues bueno, ya saben, ahí tienen nuestras redes sociales, tienen nuestro Twitter y el Instagram y el YouTube y la chingada, entonces también está el Discord para que no se les olvide pasar a felicitar a nuestro querido y adorado Henry, mañana en el día de su cumpleaños número 31, ¿no? Ya bienvenido al cuarto piso.
Ya casi,
¿no? Bueno, si pues es planta baja, primero, segundo y tercer piso, ¿no? Entonces, bienvenido al tercer piso. Y pues bueno, amigo, ya mañana te estaré mandando un text, como diría cierto profesor de música. Entonces, de una vez, amigo, te mando un muy fuerte abrazo. Y pues ya la semana que viene nos contarás cómo pasaste tu onomástico.
Claro que sí, amigo. Pues muchas gracias a todos en este gran regreso de Presión Start en su temporada 3, episodio 1. Fue un placer estar grabando contigo, amigo. Cuídense todos, bandera. Nos vemos la siguiente semana. Chao.
Cuídense mucho. Un abrazo.